Amigos de Sábado Sarandí, se editó hace algunas semanas aquí en Montevideo una investigación realmente interesantísima. Ahora vamos a presentar a su autora, que es una francesa, estudiando un fenómeno tan uruguayo como el carnaval durante la dictadura, decir y no decir bajo censura. El prólogo de este libro lo escribió la investigadora, la mujer que más sabe del carnaval en este país, que es Milita Alfaro. Entonces yo quiero primero contextualizar esta fantástica investigación, porque hablar de censura en el carnaval en realidad no es hablar de nada nuevo en el carnaval. Siempre hubo controles, Milita. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Jaime?
Un gusto recibirte.
Para mí estar contigo, amigo, querido amigo.
Siempre hubo reglamentos. Y,
exacto,
¿no?
exacto. Siempre el carnaval, como toda fiesta, que siempre es una amenaza, digamos, que se desborde y que, bueno, están las autoridades de alguna manera tratando de controlar, de reglamentar, de disciplinar, de convertir a la fiesta, es decir, porque la fiesta también, digo, puede ser muy transgresora, pero también tiene una dimensión, digamos, pedagógica, a través de la cual una sociedad o incluso un gobierno muestra, da una imagen de sí mismo. O sea que, bueno, ahí hay todo una cantidad de herramientas que, bien manejadas, pueden poner a la fiesta al servicio de muy distintos intereses y de muy distintos poderes.
Milita, ¿y en el carnaval las transgresiones y los controles nacieron juntas o los controles vinieron a raíz de los excesos?
Exacto, exacto. Un carnaval muy bárbaro,
sí,
claro. Para usar la terminología de Barrán,
sí,
que poco a poco fue generando, primero sin mucho éxito, la necesidad justamente de limitar, de controlar, de disciplinar. Es decir, hasta que esas normas, que al principio eran ignoradas olímpicamente por todo el mundo, a veces hasta por las propias autoridades que las dictaban, eso es muy divertido.
Sí.
Es decir, antes del carnaval había reglamentos muy severos, pero después, cuando llegaba el momento, hasta el presidente de la República se entusiasmaba y se olvidaba de las prohibiciones.
Esos reglamentos tienen que ver con la política, o tienen que ver con la moral y las buenas costumbres.
Claro, ahí está. Bueno, hay una preocupación, digamos, por limitar o prohibir determinadas conductas, excesos, que a veces tenían hasta consecuencias graves, ¿no? Es decir, cada carnaval en el siglo XIX terminaba con una cantidad de heridos y a veces hasta de muertos, ¿eh? Y entonces, bueno, ahí pero después está el otro tema. Ya más en el siglo XX, en el marco de ese proceso de disciplinamiento, es decir, que tiene una de sus preocupaciones la creación o la invención de la categoría de lo obsceno, cosa que en el siglo XIX no existía, pero en el marco justamente de la sociedad moderna y disciplinada, bueno, hay que marcar fronteras muy severas entre lo que es lícito hacer o decir en público y lo que debe quedar reservado al ámbito exclusivo, es decir, de la privacidad. El carnaval se presta justamente, es decir, por esa suerte de realismo grotesco del que habla Bastín, un poco el carnaval es un poco el reino del realismo grotesco, se presta para todo ese tipo de desbordes, doble sentido, chistes, es decir, que de alguna manera ofendían la moral de entonces, ¿eh? Y entonces las autoridades, la preocupación, sobre todo a partir de la murga, que era un poco la categoría que incurría más en este tipo de cosas, la creación ya en 1912 de una comisión de censura que controlaba esos libretos.
¿Usaba ese nombre?
Sí, comisión de censura, sí, clarito, abiertamente, así se decía. Los conjuntos, es decir, sometían sus letras al control de la comisión de censura, y no era que les prohibieran salir, simplemente les indicaban en el libreto cuáles eran las estrofas o los versos que no se podían cantar y que por lo tanto debían modificar. Y entonces, bueno, así lo hacían y qué sé yo. Esto en el papel, porque después en los tablados, muchas veces se cantaba lo que se había prohibido, y en fin, y había márgenes de libertad.
Muy laxo
todo en el tablado. Pero esa comisión de censura, que estaba fundamentalmente dirigida, yo diría exclusivamente dirigida al control de la moral, digamos, funcionó desde 1912. Lo que pasa que ya en los años 60... Sí, poco a poco, poco a poco, a la preocupación moral, que no desapareció nunca.
Exacto.
Se le suma, se le suma, ni hoy, claro, claro. Se le suma, en fin, un poco preocupaciones, es decir, restricciones, censuras, que provenían de un contexto político radicalizado, polarizado, como es el del Uruguay de entonces.
Bien,
es un poco ya, ahí le dejo la palabra a la autora del libro, que es la que investigó a fondo todos estos temas.
Dorothy Joutem es francesa, pero me tenés que decir, Milita, ¿qué hace una francesa escribiendo sobre el carnaval uruguayo? Es un caso rarísimo.
Es muy interesante, ¿no? Y además es raro y al mismo tiempo confirma una cosa que a mí muchas veces me ha llamado la atención, que es el hecho de que el tema del carnaval como objeto de estudio fue, recibió, digamos, alcanzó una legitimación académica en el exterior antes que entre nosotros.
Claro.
Recién hoy, bueno, es decir, en eso también tiene que ver la creación de la cátedra, de nuestra cátedra en Carnaval y Patrimonio, y la promoción que estamos haciendo desde allí del estudio, la investigación, el análisis crítico de la fiesta. Es decir, pero recién hoy podemos decir que existe a nivel académico un espacio para la discusión, la reflexión en torno a estos temas. En cambio, desde hace muchos años, es decir, yo recibo, porque un poco soy un poco ese referente,
sí,
que dice,
eso,
bueno,
eso, claro.
¿Quién llega? Bueno, tenías que hablar con Milita. Y entonces llegan estudiantes, por supuesto, de la región, argentinos, chilenos, brasileños, colombianos, bueno, eso sin lugar a dudas. Pero italianos, norteamericanos, una rumana que siempre la recuerdo muy especialmente, Antonieta Román, que es una divina. Bueno, y entre ellos,
apareció esta francesa.
Dorote.
Bienvenida, Dorote, un gusto recibirte.
Igualmente, gracias.
¿Qué te interesó del carnaval uruguayo y de esa época de la dictadura con las letras, la censura?
Voy a partir de lo que estuvo diciendo Milita. La especificidad de su carnaval es que es un espejo de la sociedad. Es lo que un gobierno, lo que una sociedad, lo que una ciudad, una población muestra de sí mismo, pero también lo que le dejan mostrar de sí mismo. Y bueno, eso se presta a, bueno, sobre todo visto desde fuera, desde las academias extranjeras, en mi caso francesa, como un objeto de estudio idóneo para adentrarse en una época. Porque refleja y también transmite todo lo que pasaba en aquel entonces. Ergo, se puede leer la historia a través de todo lo que fue el carnaval, pero no solo la actuación arriba del tablado, sino toda la preparación previa. Bueno, en mi caso lo que me interesó fue la censura, pero también toda la reglamentación que emana de la intendencia, todas las leyes, cómo eso te permite dibujar un instantáneo de una época.
Pero además una censura, que por eso a mí me importaba mucho que Milita nos contara que la censura, y más, yo no recordaba el nombre de la Comisión de Censura. Era una institución dentro del carnaval. Pero también la censura dentro de la dictadura, el mismo concepto, adquiere otra dimensión.
Es que ellos, como dijo Milita, la censura siempre existió. Y es una forma de controlar lo que un gobierno quiere dejar
que se diga.
Quiere permitir, como quiere también que se perciba la sociedad. Y bueno, hasta ahí la cuestión iba por la moral, bueno, en particular cuando toda la época de la Franja Verde,
sí,
que lo que interesaba, lo que interesaba era el decoro, era la moralidad, porque es un espectáculo que va regido también por las leyes de protección del niño,
claro,
de toda la familia. No por nada pasaba por el Consejo del Niño.
Sí, claro.
Y ahí eso ya existía, todo como si fuera el andamiaje, la armadura preexistente estaba. Y ellos se vinieron a sumar, a añadir el lado ideológico. Pero todo ya existía, lo de entregar los libretos,
sí,
de lo de que alguien vaya a ver los espectáculos.
Pero hay un detalle, que la censura en la dictadura, la censura artística, no estaba institucionalizada. No. Había censura, había militares encargados de controlar los espectáculos, hay un nombre que siempre se menciona. En San José, por ejemplo, cuando nosotros llevábamos espectáculos con un grupo, San José eran tan torpes que escribían este espectáculo, está censurado. Lo dejaban por escrito, cosa que en Montevideo nunca se hizo. Te lo prohibían, te decían que no podías actuar, pero no lo dejaban por escrito. O sea, era un tipo de... no estaba institucionalizada. Por eso te pregunté lo del nombre, que me parecía que no es un dato menor. La dictadura en ese sentido no institucionalizó la censura, sí las prohibiciones.
Sí dejaba pruebas, porque, por ejemplo, ellos lo que... Bueno, primero...
Con el nombre censura, a eso me refiero.
Censurado. Uh-huh. No se hablaba tanto de censura como de fragmentos tachados.
Ah, bien.
Era fragmentos...
Además, en ese momento yo se hablaba... Era comisión de control. Comisión auxiliar de control. De la Comisión Municipal de Fiestas. Claro. Comisión auxiliar de control. Control, censura, hay un matiz,
exactamente.
Pero eso se ve, por ejemplo, en los libretos mismos que la murga tenía que presentar, donde físicamente aparecen estas tachaduras con dos palabras, no va. Era eso, tachado y no va. Y otra cosa es que ellos, además... Arrastré algunos, pero me costó encontrar, y donde había, era en Inau, que habían guardado algunos, porque venía el folleto para la juventud, pero bueno, como venía también el cuño de los militares. Y ahí te ponían, hacían un recenso, en tal murga quitar eso, en tal murga quitar otra cosa. O dejar sin libreto directamente. Algunos casos pasaron de el libreto total fue rechazado. Pero ellos era la cuestión de que no va. Pasaba como por una... ¿Cómo decir? Algo más suavizado. Nunca se empleó censura realmente. Uh-huh. Pero era eso. O si no, te venía el cuñito aprobado.
Claro.
Era físicamente
eso.
Y
otro tema que Dorote conoce muy bien, que cómo se jugaron a la herramienta que, si se quiere, es quizás mucho más eficaz que la censura, que es la autocensura.
Bueno, es el resultado de la censura, ¿no? El control, ahí tenés.
Como no había necesidad de llegar a censurar, porque era los propios actores sabían que si transgredían determinados límites, bueno, su supervivencia.
Ahí está, a eso voy.
Dependías de eso.
Había riesgos, claro. Era gordo el asunto. Uh-huh. La autocensura... Es una manera de protegerse directamente, es una protección previa, pero también es un fenómeno, no sé si se dice, que se induce en la gente, porque bueno, obviamente el carnaval no es más que un microcosmo de la sociedad en su general. Uh-huh. Si no te atrevías en el espacio público a tener algún comportamiento, no te atrevías a decir estas cosas, algunas cosas, obviamente no las ibas a escribir.
Claro.
Ni en el mundo, entre comillas, de la libertad del carnaval, porque en aquel entonces de libertad nada, de mundo al revés, nada.
Nada.
Es que no, ni siquiera durante los años más difíciles, yo encontré poca cosa transgresora contra discurso, porque es que la gente no iba a tomar el riesgo de eso, porque iba mucho más allá de que le rechacen el libreto.
Pero, por ejemplo, claro, lo que pasa es que también ahí se genera algo que para mí es fascinante, que además lo contás en el libro, pero además estamos hablando de cosas que todos vivimos, lo de edad, de más o menos mi edad, que es los códigos que se generaron para entender lo no dicho. Entonces vos tenés Murgalá de Falta y Resto, donde en definitiva lo no dicho era más importante de lo que explícitamente. Entonces ahí que tenías para censurar, los tipos no te podían decir nada.
Es que hay varios fenómenos. La censura actuó de manera distinta según las épocas, pero también según las propuestas. Porque si bien al principio ellos tenían, bueno, alguna, hay cosas que vienen, que vuelven siempre lo mismo, color verde, botas, sable, eran palabras que, bueno,
sí,
aparecían y tal. Ni siquiera, bueno, en el doble, ni siquiera en Murgas, por ejemplo, que no le daban nada a la, al contradiscurso y que, por ejemplo, hacían solo chistes verdes, sexuales, y hablando, por ejemplo, de sable para totalmente otra cosa que una sí, referencia militar. Pero era ya el código que de estas cosas no se hablaba porque podía dar hincapié a otra cosa. Eso fue la parte, yo diría, más básica de, uh-huh, de la censura. Pero después se dieron cuenta, primero porque empezaron a sumarse números de libretos que había que presentar. 5 ejemplares, 6 ejemplares, 7 ejemplares, 10 ejemplares, porque lo pasaban por distintos filtros, lo leían de manera distinta, y también empezaron a vigilar vestuario, el decoro, la decoración, el vestuario, todo, y empezaron a mandar también a vigilar lo que pasaba en el tablado. Porque, bueno, si bien no siempre veían el peligro, conocían también y sabían y se dieron, y bueno, y acabaron dándose cuenta de la potencialidad del carnaval por el chiste, por el doble juego y por el mero hecho de tener derecho de reunión. Uh-huh. Ergo que en esos años hubo como un caldo de cultivo que permitió que salieran protestas, contradiscursos, actitudes que ellos no permitían. Pero incluso, y va mucho más allá, de que incluso a veces la murga no decía, no se decían algunas cosas, pero la gente proyectaba.
Claro, por eso.
La gente proyectaba la lectura, y eso ellos no tenían el control
con eso. La lectura entre líneas.
Pero incluso ni siquiera forzosamente entre líneas, porque hay a veces algunos textos bastante
naif,
bueno, simples, pero era lo que representaba ir al tablado, lo que representaba estar en grupo, reformular los lazos sociales. Bueno, el derecho de reunión, pero es que se podía festejar un cumple tranquilamente. Entonces, ahí donde metes a 1, 2, 3, 4, 5 personas, ya empieza a ser peligro para un tablado entero.
Uh-huh. El reírse podía llegar a ser, en esa época, ahí en la risa como reafirmadora de vida, en tiempos de muerte.
De fuerza vital.
Ya tiene de por sí un valor simbólico que de alguna manera, te estoy hablando de los años 70, de sí, repente sí, en los 80 hubo otras posibilidades, digamos, de ciertos intersticios que se abrieron y que por supuesto la sociedad y el carnaval aprovecharon muy bien. Pero en los 70, en que realmente era la época más oscura, bueno, había de todas maneras ciertas actitudes, ciertas pequeñísimas cosas adquieren un valor simbólico. Uh-huh. En ese sentido es un espejo apasionante en el que mirarse, ¿no?
Pero además, yo le comentaba el otro día a ella, hasta las músicas que se elegían para ponerle letra. Porque no era lo mismo que eligieras una canción latinoamericana o no, una canción.
Un Serrato, eso te ubicaba en un universo.
Exactamente.
Es decir, que permitía que la gente, bueno, experimentara cosas, digamos, y lo cual uno dice, bueno, el decir más allá de las palabras, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Tuvo una enorme significación.
Y seguramente además, si uno analiza los públicos milita del carnaval, por lo que ella decía, que durante la dictadura del 73 al 85 y capaz que un poquito más de algunos años siguientes,
sí, hasta 86, ¿no? Sí, 7.
Seguramente el público del carnaval, si uno tuviera que hacer un perfil, sería muy distinto al de tus investigaciones de principios del siglo XIX, sí, principios del siglo XX o fines del siglo XIX. Claro. Porque, como decía ella, en realidad era el pretexto para reunirse.
Claro. Ahí la transición de los 80, yo creo que tuvo en el carnaval uno de sus principales escenarios.
Si usáramos el criterio de los rankings, de las encuestas de los medios de comunicación, el nivel socioeconómico
subió muchísimo.
Subió muchísimo. ¿No?
Atrajo al tablado un público que de otra manera, es decir, porque se cargó de otro contenido, otro cumplió otra función. Es decir, que después la dejó, porque es lo lógico. El carnaval, digamos, tiene otra proyección que no es esa. Pero lo que pasa es que en momentos en que la sociedad vive situaciones excepcionales, como puede ser la de un régimen autoritario y todo lo demás, bueno, ahí aprovecha y saca, resignifica una cantidad de herramientas, de espacios que adquieren ese nuevo sentido, ¿no?
A veces la gente decía, era una manera de poder respirar. Uh-huh. Y no era gente carnavalera para nada, claro. Que no, nunca había ido a un tablado. Y lo que hizo mucho también fue el de boca a oreja. Uh-huh. Sí, es que se transmitían un significado y la gente iba a vivirlo.
Claro.
Más allá de que era murga, podría haber sido otra cosa. Pasa lo mismo con los humoristas. Hay gente que nunca le gustó, a quien nunca le gustó, y iba a espectáculos, porque era un momento de, entre comillas, toda relativa, obviamente, pero de libertad. Y se venía de años tan duros que todo lo que se podía aprovechar se hacía.
Bueno, además, risa es una herramienta, es una herramienta de lucha que muchas veces no percibimos hasta qué punto. En determinados contextos, la risa pasa a ocupar un lugar clave, porque el poder necesita solemnidad, necesita seriedad, se impone a través de eso. Si tú te animás a reírte del poder, bueno, ahí ya ganaste un terreno fundamental. Y fue lo que nosotros hicimos justamente en los 80. De repente no nos animábamos a decir cosas, pero nada más que el hecho de que tú te rieras de los dictadores, bueno, estaba significando, es decir, era una puerta que se abría para que después, bueno, pasaran las cosas que luego van a pasar, ¿no?
No solo combatir la solemnidad, sino también como una herramienta de resiliencia, ¿no?
Ah, vaya, bueno, por supuesto.
No, eso es fundamental.
Por supuesto.
Otra cosa que también, no sé qué pasaba antes, pero lo que queda claro durante la dictadura, es el trascender en el verano. Cuando Falta y Resto se hace llamar la murga de las cuatro estaciones. Cuando comienzan las murgas a grabar los discos,
claro.
A actuar en los teatros durante el resto del año, es decir, todo el año es carnaval.
Pero eso ya había empezado a darse en cuanto a la grabación de Long Play, se había dado en los 70.
El de la Soberana, sí, claro.
A principios de los 70, pero más allá es que el carnaval, dejar de hablar de carnaval. La murga se sumió a otros fenómenos culturales, a la canción, dar conciertos. Es decir, que se salió, entre comillas, del tablado como espacio de carnaval, de la época del tiempo de carnaval, de que, bueno, está permitido un poco más durante este tiempo, para salir a otros espacios del espacio público, a meterse en otras categorías y además a mezclarse, que ya no era una cosa que como es para divertirse en un tiempo dado, en un lugar dado, sino a entretejer lazos con otras cosas de la cultura uruguaya.
Pero a tal punto que, y esto generó mucho problema, te acordarás, Milita, el ingreso de, porque había un reglamento muy estricto, el concurso tenía un reglamento muy estricto, y entonces no se podían poner otros instrumentos, ni una guitarra, no a las mujeres,
que definía el género murga.
Exactamente. Y después, a tal punto que fue bastante complicado el ingreso de la gente de teatro al carnaval.
Sí, ahí hubo conflictos internos. Sí, cómo no.
Pero hoy es una feliz convivencia.
Exacto,
y todo
exacto.
Se generó en aquel momento.
Cómo no, claro, porque el carnaval atrae, evidentemente, es decir, en la medida que se clausuran determinados los canales habituales de expresión de una cantidad de artistas, y eso, muchos de esos artistas encontraron en el carnaval la manera de seguir haciendo lo suyo. Y claro,
sí, de salir.
Lo hacían de otra manera, porque obviamente tenían una formación, incluso una extracción sociocultural, mucho diferente a la de los viejos carnavaleros, ¿verdad?
Y la murga se proyectó más al interior, gracias, entre comillas, a la dictadura, justamente aprovechando estos canales, porque siempre es un fenómeno muy montevideano.
Claro, claro. Sí, yo, claro. En ese momento es decir, en los años, sobre todo, yo diría, porque lo de los 70 es de repente bastante más simbólico que real. En los 80, en el periodo de transición, cumple un rol político absolutamente decisivo que le da una proyección, es decir, que incluso es absolutamente contradictoria con lo que el régimen, es decir, genera los efectos exactamente contrarios a lo que el régimen quiso hacer. Es decir, incluso propició una suerte de alianza y de entendimiento muy, muy fuerte entre el carnaval y la murga en particular con la izquierda, que era inédito y que de alguna manera tiene mucho que ver. Es un resultado, por supuesto, no querido, pero es también un resultado de la dictadura.
Claro.
Más allá de que había habido ya algunos, en fin, la presencia de la Soberana y todo lo demás. Claro, pero era todavía una cosa muy débil. En cambio, termina la dictadura y, digamos, y la sintonía de carnaval y izquierda está absolutamente consolidada.
A tal punto que cuando hay grupos que no están identificados con la izquierda o con el Frente Amplio, si querés, hay enfrentamientos.
Exacto.
Yo recuerdo que con algunos semanarios en el que trabajé en la década del 80, ya en Democracia, quisimos hacer algún informe sobre el carnaval y el tema ideológico. Era muy difícil.
Las
presiones, y bueno, hoy las hay, en aquel momento mucho más.
Exacto.
Y además ese periodo les dio de alguna manera las letras de nobleza también a la murga. Es decir, que se salió de lo que se entendía, de lo que se veía y de lo que se quería como espectáculo. Es decir, que fundamentalmente cuando ves la reglamentación y las definiciones episódicas, que bueno, todos los años te saltaban con el mismo reglamento de policía, con el mismo reglamento de carnaval, de lo que era, tenía que ser, perdón, la murga, era reírse, chanza, jocosidad, es lo que tenía que trascender, bueno, que trascender, tenía que ser el espectáculo de murga. Pero con esa... bueno, con la obligación de buscar caminos paralelos, pero vías de costado para transmitir un mensaje, se enriquecieron las letras de las murgas.
Claro.
Hubo un esfuerzo tremendo en la capacidad de componer. Y además, como dijo Milita, se sumieron gente que ya no eran los que escribían las letras. Era otra formación, era otro nivel, y además tanto el emisor como el receptor ya no era el de antes. Y de ahí que volvió a salir el canto, los carnavales ya no son los de antes. Pero cambió es decir, cuando hablo de letras de nobleza, es decir, que fue emitido y recibido por categorías que no forzosamente le tenían apego al carnaval.
Sí, claro.
Y entran, bueno, por eso también los intentos de mezclarlo con el teatro, también con el canto popular, era otra categoría, se lo tomaban, con respeto, un poco más en serio.
Sí, claro, no, pero fue así.
Claro, una incorporación de una cantidad de lenguajes que enriquecieron el espectáculo. A veces uno lo mira también en términos de pérdidas y ganancias. Digo, creo que todos esos procesos, es decir, donde evidentemente hay cosas, muchas cosas que se ganan, el espectáculo se enriquece enormemente. De repente hay otras cosas que se pierden, que tienen un valor antropológico, digamos, que de pronto viene a ser sustituido por las normas de lo que se entiende, lo que es el arte, de acuerdo a las pautas de la alta cultura y todo lo demás. Y ahí de pronto hay cosas que a veces uno Pero bueno, creo que es un proceso natural.
Todo evoluciona.
Exacto. Es un proceso que se explica perfectamente por, bueno, las reglas de consumo, de producción y consumo cultural.
Si alguien quiere entender el carnaval, los orígenes del carnaval, de las murgas, de la fiesta popular, tiene las Biblias, que son los libros de Milita Alfaro. Lo que está claro es que dentro de 50 años, cuando se tenga que estar estudiando lo que fue la fiesta popular durante la dictadura, este libro, sin lugar a dudas, tiene que ser referencia. A mí me da la sensación que este es un libro iniciático.
Totalmente.
Que yo le decía a Dorothy el otro día, era curioso que no se hubiera generado una investigación de este tipo hasta el momento.
Exacto.
Siendo un momento tan rico desde el punto de vista del análisis.
Es increíble lo que llama eso la atención. Sí han habido aproximaciones.
Exacto.
Desde la crónica, desde la cosa más periodística, hay incluso libros.
Sí, sí.
pero no es una investigación, digamos, académica con el rigor con que se asume una investigación histórica con los cientos, yo no sé si no más bien miles de documentos.
Bueno, perdón, si vos ves solo el listado de murgas, sí, brutal, ya impresiona, brutal, las notas, brutal, las... Es realmente impresionante. Así que
significó
que...
recuperar incluso, ese, no solamente consultar ese material, recuperarlo. Mm. Ese material estaba disperso, a veces en riesgo, con claro riesgo de, sí, de destrucción. De destrucción, Dorotea, bueno, lo buscó, lo encontró, lo ubicó, lo clasificó, lo ordenó, lo estudió.
Bueno, así que ahora lo tenemos en este libro editado por Banda Oriental, así que por todo esto, gracias. Muchas gracias.
Gracias.
El libro se llama Carnaval, Dictadura y Después, Decir y No Decir Bajo Censura, de Dorothy Jountem, editado por Banda Oriental. El prólogo está escrito por Milita Alfaro. A ambas, muchísimas gracias por venir. Ha sido siempre un privilegio tenerlas.
A ti, Jaime, un placer, Jaime.